El salmista dice que si tomamos esa calzada para ir a la casa de Dios, vendrán los problemas, vendrán los dolores, los sufrimientos que nos harán llorar. Pero Dios cambiará nuestras lágrimas en un manantial. Cuanto más lágrimas derramemos, más grande será el manantial.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida de los Salmos, llegamos hoy al Salmo 84, que se refiere al amor del salmista por la casa de Dios. Este salmo es la amorosa expresión del amor intenso del salmista y su anhelo por la casa de Dios. Él escribe: «Cuán hermosos son tus tabernáculos, oh Jehová de los ejércitos. Mi alma anhela y aún desfallece por los atrios de Jehová». A medida que este maravilloso salmo se desarrolla, llega a estar clara la motivación del salmista respecto a la casa de Dios. Es aquí, en la habitación de Dios, que en ese tiempo era el tabernáculo y que hoy en día es la iglesia, donde encontramos a Cristo, aquel que anhelamos y deseamos sobre cualquier otra cosa en la tierra. Por supuesto, este salmo también nos muestra que el camino hacia la casa de Dios es una jornada que nos conduce a través de muchas estaciones, como es el caso del Valle de Baca, que significa el Valle de las Lágrimas, y finalmente a los dos altares que están en el tabernáculo. Pues bien, este será nuestro enfoque en este mensaje que tiene por título El amor del salmista por la casa de Dios que está con Cristo. Y Jameson Chen está una vez más con nosotros para colaborarnos con los comentarios. Saludos, Jameson.
Me alegra estar aquí para este mensaje tan especial.
Siento que este es el salmo más agradable de todos los que hemos mencionado hasta ahora. Es obvio que el salmista no está en la casa de Dios, ni siquiera está cerca. Por eso anhela la casa de Dios en sus escritos. Al escuchar esto, deben surgir en nosotros algunas preguntas, como por ejemplo: ¿qué tanto anhelamos al Señor? ¿Y qué tanto amamos la casa de Dios? ¿Qué le parece a usted estas preguntas?
Esas son unas preguntas muy importantes y cruciales. He estado considerando que anhelar la casa de Dios no es una experiencia individual. Aunque se hace individualmente, en realidad la casa de Dios es un asunto corporativo, puesto que la casa de Dios en el Nuevo Testamento es la iglesia, el edificio de Dios. Esta es una experiencia corporativa.
Así es. Y en el primer segmento, Witness Lee hablará respecto a los dos altares que encontramos en el tabernáculo. Esto será una gran sorpresa para la mayoría de los que escuchan este mensaje, ya que en Éxodo 40 dice que había un altar en la puerta del tabernáculo al lado del lavacro, y era el lugar donde se llevaban las ofrendas. Pero además, había otro altar. En cuanto a esto, en Éxodo 40, versículos 5 y 6, leemos lo siguiente: «Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y colocarás el lienzo a la entrada del tabernáculo. Después, colocarás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión». Pues bien, aquí dice claramente que había dos altares, uno de oro y, como veremos más adelante, el otro era de bronce, ¿verdad?
Así es, y la palabra en Éxodo es muy clara. Estos dos altares en realidad están conectados, se relacionan el uno con el otro. El primer altar estaba a la entrada del tabernáculo, donde se llevaban las ofrendas. Y el otro altar estaba en el lugar santo del tabernáculo, antes de entrar al lugar santísimo. Este segundo altar era el altar de oro, el altar del incienso, donde se quemaba el incienso para buscar la aceptación por parte de Dios.
Bien, El Salmo 84 solo tiene 12 versículos, por lo que los dividiremos en tres grupos de cuatro versículos para poder leer. En el Salmo 84:1 hasta el versículo 4 dice: «Cuán hermosos son tus tabernáculos, oh Jehová de los ejércitos. Mi alma anhela y aún desfallece por los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne claman al Dios vivo. Incluso el gorrión ha hallado casa en tus dos altares, y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que moran en tu casa, continuamente te alabarán». Aquí podemos ver que este es un salmo muy dulce y amoroso. Escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del mensaje.
We come to Psalm 84.
Hemos llegado al Salmo 84.
This is the most lovable psalm to me.
El cual es el salmo más amoroso, según mi parecer. El salmista aquí expresa su amor por la casa de Dios que está con Cristo. Él anhelaba estar allí, como el gorrión que había hallado casa y la golondrina que tenía nido para sí misma. ¿Dónde poner sus polluelos? En los dos altares. En Éxodo 40 se menciona primero el altar de oro y luego el altar de bronce. Estos dos altares estaban muy cerca el uno del otro. Y en nuestra experiencia también están muy cerca. Primero vamos al altar de bronce, que es la cruz de Cristo, donde resolvemos todos nuestros problemas. Después, luego que estamos limpios, que estamos puros, estamos calificados para entrar en el tabernáculo a fin de tener contacto con Dios. ¿Dónde tenemos contacto con Dios? Lo hacemos en el altar del incienso. Para nosotros, el altar de bronce es como un refugio donde nos escapamos de todos los problemas. Al venir a la cruz de Cristo, ¿verdad? Allí nos escapamos. Es allí en la cruz donde confesamos nuestros defectos, nuestras fallas, los pecados grandes y los pecados pequeños. Es allí en la cruz que somos limpiados. Y entonces, inmediatamente podemos contactar a Dios. En la cruz, en el altar de bronce, encontramos al Cristo crucificado. Pero en el altar de oro, nos encontramos con el Cristo ascendido. En su ascensión, Él llega a ser nuestra aceptación delante de Dios. No importa cuán puros o cuán buenos seamos, todavía no somos aceptados por Dios. Solamente podemos ser aceptados por Dios en Cristo. Y luego, después que entramos, podemos sentir que Dios está bien con nosotros y que ese lugar es nuestro hogar. Este es mi hogar y aquí puedo hallar descanso. Aquí podemos descansar. Entonces, inmediatamente, tenemos el sentir que ahora tenemos un lugar donde escondernos. Tenemos un lugar de refugio. Y cuando oramos, vaya, sentimos que tenemos un hogar para descansar y un refugio. Así que diariamente debemos tener contacto con estos dos altares y no debemos alejarnos. Cada día debemos ir a la cruz. Cada día debemos ir al Cristo ascendido. Cada día cruz, cada día Cristo, cada día cruz, cada día Cristo, refugio y descanso, refugio, descanso, escondedero y hogar.
Jameson, verdaderamente me encantan estos dos altares y el vínculo íntimo que tienen. Acabamos de escuchar una palabra maravillosa acerca de la cruz y la apreciamos, pero no podemos olvidarnos del propósito que tiene. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
Nuestra meta no consiste en quedarnos en el atrio, en la puerta del tabernáculo. Dios desea que sigamos adelante hasta el lugar santísimo. Antes de la muerte de Cristo, había un velo que separaba el lugar santísimo donde estaba el arca del lugar santo donde estaba el altar de oro. Pero cuando Cristo murió, El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó y ya no existe ninguna separación. Por consiguiente, en Hebreos 10:19, se nos dice que podemos entrar confiadamente al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Primero venimos al altar de bronce, a la cruz, donde todas las cosas negativas son eliminadas. Como resultado de nuestra experiencia en este altar, somos limpiados y hechos aptos para entrar en el tabernáculo a fin de tocar a Dios en el altar del incienso. Cristo, como Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo y se llevó todos nuestros problemas. Así que podemos confesar nuestros pecados y Él nos perdona. Por lo tanto, ahora podemos avanzar confiadamente al lugar santísimo para tener comunión con Dios.
Gracias, Jameson. Ahora, hablemos un poco respecto a la ubicación física del segundo altar, ya que esa ubicación es muy significativa en el contexto de lo que estamos hablando. El segundo altar estaba ubicado en el lugar santo, pero justo al lado del velo en la entrada al lugar santísimo, el cual era la morada de Dios en el Antiguo Testamento. No obstante, la Biblia nos dice en Hebreos 9:4 que ese altar de oro pertenecía al lugar santísimo. Es interesante ver que la meta de ambos altares es conducirnos a la presencia de Dios. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
Cuando Cristo fue crucificado, se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El camino a Dios fue abierto y ahora tenemos un Dios, entre comillas, entrable. Es decir, podemos entrar en la presencia de Dios. Hay una nota explicativa maravillosa en la Santa Biblia versión Recobro relacionada con la discrepancia en la ubicación del altar de oro para el incienso que usted mencionó. Esta nota se encuentra en Hebreos 9:4. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay referencias acerca del altar del incienso y en una parte dice que está en el lugar santo, mientras que en la otra dice que está en el lugar santísimo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, la respuesta es que comenzamos en el lugar santo, pero debido a que el velo fue rasgado, entonces terminamos en el lugar santísimo. Podemos comenzar en la parte de afuera, pero terminamos adentro. Es muy difícil hablar acerca de este tema tan profundo en tan corto tiempo, pero es un hecho maravilloso que podemos entrar en la presencia de Dios mediante la aceptación de Cristo en el altar del incienso.
Amén, Jameson. Bien, necesitamos avanzar al siguiente grupo de versículos del Salmo 84. En los versículos 5 al 8 dice lo siguiente: Bienaventurado el hombre cuya fuerza está en ti, en cuyo corazón están las calzadas a Sion. Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. Ciertamente, la lluvia temprana lo cubre de bendiciones. Van de fuerza en fuerza, cada uno se presenta delante de Dios en Sion. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, presta oído, oh Dios de Jacob. Regresemos a Winnesley.
El versículo 10 dice:
For a day in your courts is better than a thousand.
Porque un día en tus atrios es mejor que mil fuera de ellos.
I would rather be a doorkeeper in the house of my God.
Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios. En realidad, según el idioma hebreo, aquí el umbral es uno que está en el límite. Yo prefiero ser uno que está en el umbral de la casa de Dios. Luego dice: Bienaventurado el hombre cuya fuerza está en ti, en cuyo corazón están las calzadas a Sion. Las calzadas a Sion representan nuestra intención de entrar en la iglesia como casa de Dios. Nuestra intención es como una calzada, y en esa calzada somos fortalecidos en Dios. Nuestra intención es la calzada, pero al final el camino que tomamos está con lágrimas. Pasamos por el valle de Baca, que quiere decir llanto, lágrimas. Cuando pasamos por el valle, Dios convierte este valle en un manantial. Nuestras lágrimas llegan a ser un manantial. El salmista dice que si tomamos esa calzada para ir a la casa de Dios, vendrán los problemas, vendrán los dolores, los sufrimientos que nos harán llorar. Pero Dios cambiará nuestras lágrimas en un manantial. Cuanto más lágrimas derramemos, más grande será el manantial. Y no solo eso, sino que este manantial finalmente se convertirá en la lluvia temprana que cubre el valle de Baca con bendiciones. Nuestras lágrimas se convierten en manantial y el manantial se convierte en la bendición. Las lágrimas que fueron se convierten en manantial que hacen la lluvia temprana. Y esta lluvia temprana es el Espíritu Santo y Él es nuestra bendición. La bendición consiste en comparecer ante Dios en Sión. Debemos valorar la habitación de Dios, porque Sión está aquí. Aunque estemos sobre la tierra, en realidad estamos en el Sión celestial.
Pues bien, Jameson, aquí en este Salmo 84 estamos hablando acerca de la casa de Dios, el tabernáculo. Pero Sión es otra expresión en la palabra de Dios que tipifica la casa de Dios. En el segmento anterior podemos ver una progresión con la que nos podemos identificar. El valle de Baca realmente significa el valle de lágrimas, pero no somos dejados para siempre en este valle. ¿Qué tal si usted nos explica en qué consiste esa progresión en nuestra experiencia?
Me encantan estos versículos del 5 al 8 del Salmo 84, porque contienen 6 puntos maravillosos que abarcó Witness Lee rápidamente. Todo comienza con Dios como nuestra fortaleza, y allí podemos experimentar las calzadas a Sion en nuestro corazón. En otras palabras, tomamos la determinación en nuestro corazón de asistir a la iglesia y entonces Dios llega a ser nuestra fortaleza. Pero inmediatamente después de eso, entramos en el Valle de Baca, el cual es el Valle de Lágrimas, cuando Satanás comienza a atacarnos. Cuando tenemos el deseo de asistir a las reuniones de la iglesia, en forma inmediata, Satanás ataca y convierte las calzadas a Sion en un Valle de Lágrimas. Entonces tendremos una gran cantidad de sufrimiento y persecución. Pero mediante esas experiencias, el Señor convierte el Valle de Lágrimas en un manantial. Y este manantial se convierte en la lluvia temprana que cubre el Valle de Lágrimas con bendiciones. Esto es maravilloso. Luego dice el Salmo que vamos de fuerza en fuerza. Y el punto final es que nos presentamos delante de Dios en Sion. Es maravilloso todo lo que encontramos en estos pocos versículos.
Gloria al Señor por la revelación tan excelente que nos presenta este Salmo 84. Aquí tenemos dos cuadros excelentes. Uno es el cuadro de los dos altares y el otro es el cuadro del Valle de Baca, donde nuestras lágrimas se convierten en un manantial. Este manantial produce la lluvia temprana que representa la bendición de Dios, lo cual resulta en que atesoremos nuestro tiempo en Sion, la casa de Dios. Sin duda, aquí podemos ver que el camino a la casa de Dios incluye pagar un precio. ¿No le parece?
Así es, Víctor. Y esperamos que los que escuchan este mensaje sean inspirados e infundidos con las calzadas a Sion en sus corazones.
Amén. Creo que esta es una aspiración que Dios ha estado buscando en medio de su pueblo a lo largo de las eras. Cuando Dios pueda hallar ese grupo de personas, los conducirá por todas estas etapas, porque esa es la manera como Dios obtiene su casa, la cual no solo es nuestra casa, sino también la casa de Dios. Es el lugar donde tanto Dios como el hombre encuentran mutuo descanso, refugio y satisfacción. Bueno, antes de regresar con el hermano Lee, voy a leer los últimos cuatro versículos del Salmo 84. Dicen así: Mira nuestro escudo, oh Dios, y contempla el rostro de tu ungido, porque un día en tus atrios es mejor que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de los malvados, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria da Jehová. Nada bueno niega a los que andan rectamente. Oh Jehová de los ejércitos, bienaventurado es el hombre que en ti confía. Escuchemos la conclusión del mensaje. Adelante.
Behold our shield, oh God.
Mira nuestro escudo, oh Dios.
And look upon the face of your anointed.
Y contempla el rostro de tu ungido. En este versículo, nuestro escudo es tu ungido. Y tu ungido es nuestro escudo. ¿A qué se refiere esto? Tanto nuestro escudo como tu ungido se refieren al rey David. El salmista aquí oró por David, diciendo que él era el escudo para protegerlos y él era el ungido de Dios. Por supuesto, esto se refiere a David directamente, pero en tipología se refiere a Cristo. Cristo es nuestra protección, nuestro escudo, y Cristo también es el ungido de Dios. Así que cuando oramos, podemos decir, oh Dios, oramos a ti, pero mira a Cristo, mi escudo, y mira el rostro de tu ungido, quien es mi Salvador. Luego el versículo 11 continúa diciendo, porque sol y escudo es Jehová Dios. David no podía ser el sol para nosotros, solamente podía ser un escudo, debido a que él era un hombre. Pero nuestro Dios puede ser más. No solamente es el escudo, sino también es el sol. Cristo no es solamente nuestra protección, sino también es nuestro sol. ¿Y qué significa que sea el sol? El sol es la fuente de la luz, y la luz da vida. Por ende, el sol es el origen de la luz y de la vida, que hace que todo crezca. Además, queridos santos, Jehová da gracia y gloria. La gracia es Dios para nuestro disfrute, y gloria es Dios para nuestro esplendor. Aquí Dios es cuatro cosas para nosotros. Dios es el escudo, es el sol, es la gracia y es la gloria. Este salmo nos muestra lo valioso y excelente que es la vida de iglesia. Y aquí debemos valorarla. Aquí disfrutamos la cruz de Cristo y disfrutamos a Cristo mismo. Todos debemos tomar el camino para venir a la vida de iglesia y morar aquí. Entonces disfrutaremos a nuestro David, nuestro ungido, que es Cristo. Él es nuestro escudo, nuestro sol, nuestra gracia y nuestra gloria.
Jameson, sin duda alguna, debemos anhelar y desfallecer por estar en la casa de Dios. Allí encontramos a Cristo en estos cuatro aspectos maravillosos. Cristo es nuestro escudo, nuestro sol, nuestra gracia y nuestra gloria. ¡Aleluya! Si queremos experimentar estos aspectos de Cristo y disfrutar a este Cristo tan rico, debemos encontrarlo en la vida de iglesia. ¿Qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión en cuanto a esto?
Este es el punto culminante del Salmo 84 que nos muestra dónde encontramos a este Cristo maravilloso. Esta conclusión que acabamos de escuchar es maravillosa. Y por eso quisiera leer el último párrafo de este mensaje en el libro impreso del Estudio Vida de los Salmos, que resume todo el mensaje. Dice así: En tipología, el Salmo 84 nos muestra lo excelente de la vida de iglesia y cómo debemos valorarla. Aquí disfrutamos la cruz de Cristo y disfrutamos a Cristo mismo. todos debemos tomar el camino que nos lleva a la iglesia y habitar allí. Allí disfrutamos a nuestro David, nuestro ungido, nuestro Cristo, quien es nuestro sol, nuestro escudo, nuestra gracia y nuestra gloria. Pues bien, esta es la vida de iglesia. Y animamos a todos los que aún no lo han hecho a que vengan a la vida de iglesia.
Amén. Sin duda, esta palabra que hemos escuchado requiere de nuestras oraciones, de nuestra consideración y de nuestra búsqueda sincera del Señor. Si lo que ustedes están viendo en la actualidad no llega al nivel que nos ha revelado este mensaje, deberían orar al Señor y pedirle de todo corazón que quieren experimentar al Señor de esta manera tan preciosa. Alabamos al Señor por esta palabra. Y a usted, Jemison, gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme. He disfrutado en gran manera.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Jemison Chen, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.